predicara y enseñara sobre los diáconos. Y tengo entendido que hace 8 días hablaron de los ancianos, ¿verdad? Están hablando del liderazgo bíblico. Y cuando pensamos en la salud de una iglesia local, ¿en qué pensamos? Pues hay muchas cosas en las cuales pensamos. Pensamos en cómo es la predicación de la palabra de Dios, si es sólida, si es cristocéntrica, si es amplia en su alcance, ¿cierto? Pensamos también en el evangelismo de la iglesia, si estamos alcanzando a personas nuevas. Pensamos quizás en cómo maneja la iglesia los conflictos. En nuestra iglesia estamos predicando la serie Hacedores de Paz. Y es interesante ese tema, porque cuando predicamos sobre algo, como que eso alborota el avispero, ¿verdad? Que ya salen algunos conflictos, pero eso es bueno, porque así podemos crecer. También pensamos a veces en la asistencia, cuántas personas están llegando a la iglesia, a la reunión de cada semana, y entre semana la oración. Y hoy quiero proponerles también que la salud de una iglesia tiene que ver con el cuidado de los hermanos. Y vamos a ver que los diáconos tienen un papel muy importante en todo eso. Y honestamente creo que no pensamos en eso. A veces no pensamos en lo que hace el ministerio de los diáconos. O en muchos casos la iglesia va creciendo en su liderazgo paulatinamente. Y hablo por nuestra iglesia de impacto, pues ya cumplimos 10 años, pero apenas estamos por empezar con los diáconos. Ya tenemos 3 candidatos que están trabajando en eso, y gloria a Dios por eso. Pero como vieron hace 8 días, hay 2 oficios o 2 oficiales de la iglesia: los ancianos o pastores y los diáconos. Y hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios enseña sobre los diáconos. ¿Qué significa esa palabra diácono? Pues si sabemos la palabra diácono, ya hablamos un poco de griego, porque es la palabra que viene del griego que significa servidor o siervo. Incluso el verbo servir es el verbo diaconeo. Entonces están relacionadas esas palabras. Cuando pensamos en un diácono, entonces debemos pensar en alguien que sirve de una manera especial. Y realmente no hay muchos pasajes sobre los diáconos. Vamos a ver los 2 más importantes aquí en Hechos 6 y en 1 Timoteo 3. Y pues quiero mencionar que Matt Smethurst, quien escribió un artículo en Coalición en inglés, pues yo voy a tomar su bosquejo porque me pareció muy bueno con 3 puntos. Si quieren anotarlos, ¿en dónde comenzaron los diáconos? Primero, ¿qué deben ser los diáconos? 2 y 3, ¿qué deben hacer los diáconos? Y vamos a ver aquí Hechos 6, el 1 al 7, pero antes de entrar al texto vamos a orar, ¿ok? Oremos. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por este privilegio de abrir tu palabra, de ver lo que tú quieres enseñarnos hoy, Padre. Oramos que tú uses tu palabra conforme a la necesidad de esta iglesia, Padre. Que tú obres en cada corazón, que podamos escucharte y que podamos aplicar esta prédica a nuestras vidas. Oramos si hay alguien que no conoce a tu Hijo, que pueda conocerlo esta mañana al escuchar de Cristo como hemos cantado. Es en el nombre de Él que oramos esto. Amén. Muy bien, entonces miremos en dónde comenzaron los diáconos aquí en Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pues aquí vemos en dónde creemos que comenzaron los diáconos. Ahora, la palabra diácono como tal no está aquí, pero si miran ahí el versículo 1, cuando habla de la distribución diaria, esa palabra es diaconía. ¿Ok? Escuchan que es casi la misma palabra que es diaconía. Y cuando vemos ahí también en el 2, habla de servir a las mesas, ese verbo servir es la misma palabra diaconeo, o sea, el verbo en griego para diaconar. Sí, pues no es un verbo, ¿verdad? Pero servir es la palabra que vemos aquí. Interesantemente también en el verso 4, cuando habla del ministerio de la palabra, también es esa palabra diaconía. O sea que en el pasaje aparece por lo menos 3 veces una palabra relacionada con esa palabra de diácono. Gracias, hermano. Entonces, eso es importante tener en cuenta. El pasaje no dice que los diáconos comenzaron aquí, pero al mirar lo que hacían y ver después lo que vemos en 1 de Timoteo 3, la mayoría de los estudiosos concluyen que aquí está hablando de los primeros diáconos. Y pues yo estoy de acuerdo con eso. Cuando miramos esto entonces, ¿qué podemos entender sobre los diáconos de este pasaje? Pues creo que el pastor Jacobis ya predicó el pasaje, ¿cierto? Pero cuando miramos aquí, notan ahí en el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vemos aquí que había apóstoles, hoy día no los hay, pero ellos entendían que había prioridades en el ministerio. La prioridad de los apóstoles era la oración y el ministerio de la palabra, que debemos entender eso de forma muy amplia, que es la predicación, era la consejería y esas cosas relacionadas con la palabra y la oración. Y ellos simplemente dicen que no pueden hacer todo, ¿cierto? No pueden estar ahí sirviendo las mesas al mismo tiempo que se dedican a la palabra de Dios. Realmente es impresionante ver cómo la iglesia de Jerusalén creció. Con cada mes, cada predicación, crecía esa iglesia. Y ya en este punto vemos que había un conflicto que surgió. Y es por eso que ellos se dan cuenta de una necesidad de otro oficio, de otro ministerio, que es el diaconado. Entonces vemos aquí también que debemos entender que tenemos diferentes dones y diferentes llamados. Porque a veces queremos ser todos con el mismo llamado. Pero Dios llama a cada uno en el cuerpo a hacer diferentes ministerios. Y debemos aceptar eso y no tratar de ser algo que no somos. Lo peor sería tratar todos de ser como Jacobis, va a ser imposible, ¿verdad? O ser como otro hermano, otra hermana. Sino que cuando entendemos a qué nos llama Dios, podemos abrazar ese ministerio y decir, gloria a Dios por este ministerio que Dios me ha dado. Y a algunos Dios les va a dar el ministerio de ser diáconos, como vemos aquí. Entonces ellos tenían el enfoque de las necesidades físicas y diría yo también administrativas. Que obviamente ese ministerio hoy día va a ser un poco diferente, pero vemos que hablaban o ellos hacían una distribución diaria de comida, un cuidado físico de ciertas personas de la congregación. Y hoy día también podemos pensar en eso, que hay necesidades físicas, hay necesidades administrativas y los diáconos van a apoyar con ese ministerio. Lo que notamos aquí, que es muy hermoso, es ver con un conflicto que podría haber pasado. Pues es interesante, si leemos desde Hechos 1 hasta Hechos 6, hay muchas victorias y hay un par de dificultades. ¿Recuerdan el 5 lo que pasó? Que Ananías y Zafira vendieron una propiedad, retuvieron una parte y trajeron solamente una parte a la iglesia, y Dios quiso mostrarle a la iglesia algo importante, que fue la primera dificultad. Entonces se murieron ahí mismo. Y dice en el 5, en el 11, capítulo 5, el 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, Dios usó una dificultad para su gloria. Vemos lo mismo aquí en el 6, porque con algo que hubo o pudo haber sido difícil para la iglesia, cuando hay una murmuración, una dificultad, ¿qué puede pasar? Pues puede haber una división, y hubiera sido muy triste eso. Pero como lo manejaron bien, delegaron a ciertos varones aquí para este ministerio. Miren el resultado en el 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, cuando la iglesia local entiende los retos, las dificultades, y los enfrenta bíblicamente, ¿qué pasa? Pues van a surgir ministerios nuevos, van a surgir líderes nuevos, y Dios va a bendecir la obra de la iglesia. Y esto, como diría mi compañero Alfredo, él diría que esto pasa orgánicamente. Porque ustedes, bueno, esta iglesia, cuando estaba en el otro local, era más pequeña, ¿cierto? Ha crecido. Me imagino que hay retos nuevos ahora. Pero los diáconos van a servir para suplir esas necesidades. Y eso va a hacer que la iglesia crezca y que haya más unidad. Y es algo que Smethurst en su artículo decía, que me parecía muy importante, que los diáconos contribuyen a la unidad de la iglesia local. Nuevamente, a veces no pensamos en ellos porque están sirviendo las mesas, están haciendo cosas administrativas, están haciendo muchas cosas que no vemos, pero van a servir para la unidad de la iglesia. Y escuchen lo que dice Smethurst, copié una cita de él. Dice: no te equivoques, los apóstoles no delegaron este problema a otros porque no fuera importante, sino porque lo fue. Ellos hubieran podido imponer una solución rápida y superficial para dejar el asunto. En vez de eso, construyeron el fundamento para una solución a largo plazo y un oficio permanente de la iglesia. Qué bonito, ¿verdad? Dios en su soberanía permitió esto para que todas las iglesias locales tuvieran diáconos, un ministerio nuevo que ayuda a toda la iglesia, ayuda al crecimiento y a la unidad de la iglesia. Y como mencioné, en nuestra iglesia ya tenemos 3 candidatos que están trabajando en un proceso para llegar a ser diáconos oficiales ordenados. Y en eso, pues, han sido de gran bendición. Yo recuerdo, cuando empezamos la iglesia, nosotros hacíamos todo. Había otra familia norteamericana y la familia del pastor Alfredo, y nosotros. Entonces, nosotros hacíamos el aseo, nosotros cuando era la Santa Cena hacíamos todo eso, hacíamos de todo, hermanos. Y yo recuerdo que uno llegaba a la iglesia, uy, es la cena del Señor, se nos olvidó quién corre al supermercado para comprar las cosas. Y, o sea, no estaba bien eso. Y yo llegué esta mañana al templo allá y llegó el hermano con todos sus elementos, uno de los diáconos en entrenamiento, con todo listo. Pastor, traje todo, aquí está. Y uno como pastor ya no tiene que preocuparse nada por eso. Les cuento otra anécdota, que llegó un hombre a la iglesia el año pasado con un problema, bueno, no podía caminar bien, tenía un problema con un accidente de tránsito y su pierna estaba muy herida. Entonces, uno de los diáconos fue con él para buscarle unas muletas, que la iglesia tuvo dinero para ayudarle con eso. El hermano fue con él, bueno, lo tuvo que buscar, creo que en el barrio La Paz, muy lejos, lo tuvo que buscar mucho tiempo porque no podía dar con la dirección. Finalmente lo ubicó, lo llevó para medir las muletas. Después las pidieron. Después llegaron, el hermano fue con él otra vez. No, que no funcionan. Le tocó pedir el reemplazo y nuevamente buscar al hombre. En fin, el diácono, ¿qué hizo? Le sirvió muchísimo y no sé cuántas horas gastó en eso, o invirtió más bien. Pero muchas horas, hermanos, porque algo que pareciera sencillo, ¿verdad? Que no, que vamos a comprar unas muletas para una persona y uno se demora 10 horas en eso. Imagínense ustedes si le tocaba al pastor Alfredo, a mí, hacer eso, mientras uno está con consejerías, con enseñanzas, con la predicación, con el grupo de oración. Realmente fue de gran bendición. ¿Y quién sabe de lo que hizo el hermano? Como dos personas, ¿sí? O quizás tres o cuatro. Pero quiero decir que un diácono, ¿qué hace? Sirve, la palabra significa servidor, sirve sin buscar nada de reconocimiento. Porque está sirviendo para la unidad de la iglesia y, como vemos aquí en el 7, también el crecimiento de la iglesia. Porque ese diácono pudo compartirle a este hombre el evangelio. En todo ese trayecto estaban hablando de las cosas de Dios y del evangelio. Y qué gran bendición, ¿cierto? Entonces aquí comenzaron los diáconos. Y podemos pensar en la iglesia aquí, porque tengo entendido que están en un proceso muy similar de trabajar con algunos hombres en el diaconado. Entonces, animo a esos hombres a entender qué tan importante es ese ministerio. No es importante para que los diáconos estén aquí enfrente, no, los vamos a alabar, qué maravilla. No, sino que van a estar sirviendo muchas veces sin que nadie los vea. Y van a estar ahí sirviendo al Señor con las cosas físicas y administrativas. Miremos ahora 1 Timoteo 3 para ver qué deben ser los diáconos. 1 Timoteo 3 y el segundo punto, qué deben ser los diáconos. Ustedes saben que aquí arriba tenemos los requisitos para los ancianos o los obispos, pastores, que es el mismo oficio. Y después en el 8 al 13 vemos sobre los requisitos para los diáconos. Y vamos a leer los versículos. Dicen, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos, en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, esta predica es un poco más como una enseñanza, ¿cierto? Porque estamos viendo los requisitos. Y aquí vemos lo que deben ser los diáconos. Porque el enfoque de Pablo no es en tanto lo que deben hacer, sino lo que deben ser en su carácter. Bueno, como dice la Biblia de Estudio ESV, deben tener vidas moldeadas por el Evangelio. Eso es lo que vemos con los ancianos y es lo que vemos también con los diáconos. Aquí vemos que la primera palabra ahí En el 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, pues la idea de esa palabra es dignos o honorables, como dice la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas traduce esa palabra dignos. Y habla de ser dignos de respeto. Estos hombres no deben ser payasos, ¿sí? No deben ser personas poco serias, que suele suceder a veces con algunos, y creo que por eso es bueno que sean hombres, como dice, sometidos a prueba. Porque la idea es buscar a personas serias en su fe y en su carácter. Vemos ahí también que deben tener dominio propio en tres áreas. Si notamos lo que sigue, sin doblez, no dados a mucho vino y no codicioso, de ganancias deshonestas. Esto habla de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Pues significa que sabe controlarse estos hombres. Y vamos a ver en tres áreas. Primeramente, sin doblez. O literalmente esa palabra es de doble palabra. Entonces tiene dominio propio en sus palabras. No deben acomodar lo que dicen dependiendo de las personas con las cuales estén. Por ejemplo, cuando uno como diácono está con una familia, está hablando de un asunto de la iglesia y alguien de la familia dice, hermano, ¿qué piensa usted de lo que pasó la semana pasada en la iglesia? El diácono no debe estar pensando, bueno, ¿qué van a decir ellos? ¿Será que les digo esto o les digo esto? Bueno, con otra familia les dije tal cosa, pero con esta no sé si voy a decir lo mismo. ¿Notan qué tan práctico es este requisito? Porque allí deben ser sin doblez, es decir, hablar con una sola verdad. No cambiar las palabras dependiendo de las personas con las cuales esté el hombre. Entonces, sin doblez. Hombres íntegros en sus palabras. Y hermanos, en eso es un requisito muy importante. Porque yo creo que muchas veces decimos muchas cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. O a veces pensamos y tratamos de manipular para que suene mejor lo que tenemos que decir. Si vamos a tener que exhortar al hermano y tratamos de cambiar eso porque no nos gusta hacerlo. Entonces, sin doblez. También, no dados a mucho vino. Aquí vemos dominio propio en sus apetitos físicos también. Ustedes se imaginan un diácono que está enfrente en un estadero tomando con muchas personas y después va a llevar ayudas a otra familia, ¿verdad? Y la familia podría decir, no, hermano, yo lo vi allá en el estadero tomando, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces en esto debemos tener dominio propio con el apetito físico, especialmente el alcohol, pero podemos aplicar eso a toda nuestra vida. Porque cuando pensamos en nuestra vida, ¿qué tanto dominio propio tenemos sobre el apetito físico o los apetitos físicos? Ciertamente, yo he dicho que quizás el pecado más aceptable es la gula, ¿cierto? Pero cuando pensamos en los apetitos físicos, eso muestra algo de nuestro corazón. Si no nos podemos controlar con el alcohol o con la comida, o con el uso del tiempo también. Si hay un hermano muy desorganizado con su tiempo, creo que podemos entender que una aplicación de este principio sería tener un dominio propio sobre su tiempo también. ¿Qué debe controlar al diácono en su vida? La palabra de Dios, ¿cierto? En todo aspecto de su vida, debe ser regida su vida por la palabra de Dios. Obviamente no va a ser perfecto el diácono, pero debe tener dominio propio en su vida personal. Y vemos aquí, finalmente, que habla de no codiciosos de ganancias deshonestas. Y con los candidatos para el diaconado en nuestra iglesia hablamos casi una hora o dos horas sobre solamente estas tres palabras. no codiciosos de ganancias deshonestas, porque tiene muchísima aplicación. ¿Por qué? Porque los diáconos muchas veces van a ser los que están trabajando con el dinero. Van a llevar un dinero a una familia, un mercado a una familia tal vez. Van a estar ahí que, quizás con la contabilidad. Y hermanos, con el dinero hay algo curioso que pasa. Que puede haber un hermano maravilloso hasta que su mano toca el dinero y ya cambia totalmente. ¿Lo han visto? Sí, hasta el tono de voz que guay. Cierto, que lo hemos visto. Y tristemente hay muchos hermanos que pueden dar una apariencia de tener un buen caminar con el Señor hasta que les damos un dinero para administrarlo. Y ahí todo cambia. Y realmente ya empiezan las excusas. No, ¿qué pasó? Uy, no, pastor, es que boté esa factura, no sé qué pasó. O no, se me extravió. O... Y hermanos, hay formas de manipular las cosas con las finanzas que, como algunos dicen, cada contador tiene una historia diferente para cada uno, ¿verdad? Pero con los diáconos debe haber una integridad impresionante en esta área. Porque van a estar trabajando con las finanzas de la iglesia y es importantísimo tener integridad y dominio propio en esa área. Entonces, es por eso tan importante lo que vemos con esto de ser sometidos a prueba primero. Porque algo que he notado es que cuando empezamos, a veces con un hermano, podemos soltarle un poco de responsabilidad. Hermano, ¿será que usted puede encargarse de comprar las cosas para este refrigerio? Algo pequeño. Si vemos que hay falencias en eso, ya vamos a ver que no podemos soltarle más dinero para una responsabilidad más grande, porque eso va poco a poco. Y es por eso tan importante este tiempo de prueba, que sean sometidos a prueba para ver si son hombres sin doblez, si son hombres no dados a mucho vino, si son hombres no codiciosos de ganancias deshonestas. Porque nuevamente, cuando alguien nuevo llega, pues da una apariencia maravillosa. Ustedes todos se ven muy bonitos hoy, ¿cierto? Pero entre semana, cuando tenemos que administrar el dinero, y si algo pasa, aquí hay otra prueba, si algo pasa, el hermano debe estar dispuesto a incluso poner la diferencia, ¿cierto? Si se me extravió, ¿qué debo hacer? Pues debo ser íntegro con eso. Vemos también tres cualidades positivas. Miren aquí, ahí lo que sigue en el 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Debe tener creencias doctrinales sólidas en su vida. Si el hermano dice, no, pastor, es que yo tengo algunas dudas sobre la Trinidad, pero no sé, pues hay un problema, ¿cierto? O si está dudando de la inspiración de la palabra de Dios. O, pastor, yo no sé, eso de la ira de Dios como que no me cuadra, no sé, yo pensé siempre que Dios es solamente un Dios de amor. Si es así, hermanos, esa persona, ese hombre, no está preparado para ser diácono. Porque el diácono debe, como dice Pablo, guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, con convicción. Y nuevamente, ¿cómo se conoce eso? Con el tiempo. Cuando vemos a un hermano en medio de una prueba, cuando está en la clínica por 3 semanas con una enfermedad y los doctores no saben qué decirle, y él pide oración y tú ves en él que cree realmente en la soberanía de Dios de manera palpable, que pueda él decir, pastor, estoy aquí, pero estoy contento porque sé que Dios es soberano y está obrando en mi vida y estoy creciendo aquí con mi Biblia. Los extraño, pero estoy con el Señor aquí. Eso nos muestra si realmente conoce la soberanía de Dios o si solamente es algo que dice, ¿cierto? Entonces debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Miren el 16, que Pablo habla del misterio de la piedad. Él dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, cuando hablamos de guardar el misterio de la fe, aquí está el Evangelio. Aquí está el centro de toda la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho con su Hijo Jesucristo. Y si usted está aquí y no ha conocido a Cristo, miren lo que dice para usted. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo dio aprobación de su ministerio. Si pensamos en su bautismo, ¿cierto? Que vino el Espíritu sobre él. Y eso muestra su vida impecable, su vida sin pecado, sin mancha, para que él fuera a esa cruz como un cordero sin mancha y sin pecado. ¿Y por qué fue esa cruz? Pues lo hemos cantado, ¿cierto? Él fue a esa cruz para pagar por nuestros pecados. Y vemos aquí que fue visto de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los ángeles estaban maravillados también. En ese momento, tal vez, en la cruz, o en todo su ministerio, estaban maravillados ellos. Predicado a los gentiles. Pues tenemos que predicar este mensaje. Y para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra aquí? Creído en el mundo. Si usted no ha conocido a Cristo, tiene que creer en Él como su único Señor y Salvador para ser salvos. Ese es el Evangelio. Y cada diácono debe recibir ese mensaje. Y cuando pensamos en nuestro hermano diácono, debemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Porque su vida debe ser moldeada por este Evangelio de manera muy práctica. Porque esto de no ser un hombre de doble palabra, de no estar adicto al alcohol, de manejar las finanzas bien, de guardar la fe, bueno, todo eso tiene que ver con el Evangelio. Y lo que pasa a veces es que desvinculamos eso de nuestra vida práctica. Y aquí en la iglesia podemos decir amén, gloria a Dios y afirmar algo, pero el lunes en la calle, en la casa, en el trabajo, somos otra persona. ¿Por qué? Porque el Evangelio no ha penetrado a nuestro corazón para empezar a cambiarnos profundamente. De eso se trata. Entonces, ¿quién puede hablar de nosotros? Pues nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, porque ¿cuántas veces hemos escuchado de un hermano o de una hermana en donde un compañero de trabajo de él o de ella dice, no, es que esta persona en el trabajo es un monstruo? Y uno dice, no, pero en la iglesia es maravilloso. ¿Qué pasa? Pues es porque el Evangelio no ha penetrado a su corazón y no está guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Porque eso quiere decir que afirmamos con convicción lo que está aquí y la estamos viviendo. Dice ahí también, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En ese proceso vamos a ver qué surge en el camino. Nuevamente, cuando le damos al diácono en entrenamiento una responsabilidad, ¿cómo va a reaccionar? Y el pastor Alfredo y yo hablamos de que no conocemos a una persona hasta que la vemos en un conflicto. Cuando lo exhortamos, ya vemos qué está en su corazón, ¿cierto? Eso de ser exhortado es muy difícil. Pero cuando trabajamos con los diáconos, hermanos, debe haber una transparencia ahí. Debe haber confianza para exhortarnos mutuamente entre los diáconos y con los ancianos, los pastores. Porque aquí el pasaje 8 al 13 está pegado a lo que viene antes, lo cual nos indica que va a haber un trabajo en equipo, ¿cierto? Con los roles y las funciones de cada uno. Y vemos ahí si son irreprensibles. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando los demás lo miran, van a decir, él no tiene defectos de carácter grandes. Quizás antes era un hombre orgulloso, ya no. Quizás luchaba antes con las finanzas y tuvo algunos problemas, pero ya no, porque Dios le ha ayudado a crecer en esa área. Quizás antes bebía mucho y ahora no. ¿Cierto? Y de eso se trata, ese tiempo de prueba. Muy bien, pienso en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y creo que ahí sé que el pastor Jacobis ha hablado de una pluralidad, ¿cierto? Es muy importante tener esa rendición de cuentas entre los pastores y los diáconos también. De poder decir al hermano o a los hermanos, hermanos, estoy luchando con esta tentación. Tengo una tentación en mi trabajo con esta mujer, por ejemplo. Y qué difícil decirlo, ¿verdad? Pero ahí de eso se trata, de hablar honestamente, porque no tenemos que esconder nuestras luchas cuando trabajamos en equipo. Porque todos tenemos luchas. Nadie es exento de tener luchas. Entonces, de eso se trata. Miren aquí, finalmente, deben liderar en sus hogares y tener un lugar que da buen testimonio. Aquí vemos en el 11 al 13. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, el 11 es un poco difícil, ¿cierto? El verso 11, hay dos interpretaciones posibles, porque no dice las mujeres de ellos. De hecho, la palabra mujer en griego se usa, por ejemplo, en el verso arriba, ahí en el versículo 2, cuando dice que marido de una sola mujer, es la misma palabra, y se refiere a la esposa. Y también en el verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, es la misma palabra. Y en griego la palabra mujer en este contexto podría ser las esposas de los diáconos. O podrían, una teoría mía, tal vez está hablando a las esposas de los pastores y los diáconos. Pero no he visto eso en ningún comentario. La otra interpretación es que son diaconisas. Que hay quizás una evidencia de eso en Romanos 16:1 con Febe. Y nuevamente, es un tema debatible, ¿ok? Pero lo que podemos ver con mucha claridad es que los diáconos, aquí en el 12, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y eso es muy similar a lo que vimos, o lo que vemos arriba, en el verso 5, cuando dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos que un hermano tiene luchas con la integridad en su casa, ¿cómo vamos a nombrarlo como diácono? No es que el hermano ha tenido un par de dificultades con la plata y no, que lo acusaron de robar en su trabajo, pero vamos a nombrarlo como diácono aquí. No, hermanos, no podemos hacer eso. O si no está amando a su esposa como Dios quiere, si es un hombre que con otras mujeres tiene un trato demasiado afectivo, ¿cierto? Un trato que no está de acuerdo a la palabra. Ahí eso es una advertencia que no debe ser un diácono todavía, porque la palabra nos llama a ser fieles a nuestra esposa, totalmente. Y eso, pues no es fácil, pero los diáconos deben tener un testimonio de fidelidad a su esposa y, como dice aquí también, deben gobernar bien sus hijos y sus casas. Entonces, en todo esto, Dios quiere que sean hombres fieles, que lideren en sus hogares y que tengan un hogar que da un buen testimonio a los demás. Ahora, con todo esto, ya hemos visto dónde comenzaron los diáconos, qué deben ser los diáconos, y para resumir, qué deben hacer los diáconos, qué deben hacer ellos. Pues, nuevamente, la Biblia nunca define exactamente cómo va a ser este ministerio. Pero de Hechos 6 podemos concluir que los diáconos deben servir en las necesidades físicas y administrativas de la iglesia. La iglesia del primer siglo nunca tuvo, tuvo muchas dificultades, ¿cierto? Pero nunca tuvieron que lidiar con la página web de la DIAN. De eso estoy seguro. Y los que lo hemos hecho sabemos que no es fácil. Pero quizás algún diácono va a tener que luchar con eso. Qué bueno que el pastor no tenga que trabajar en eso. Porque eso, les cuento, eso no mezcla bien con la palabra de Dios. Uno está luchando con ese sistema, muisca y toda la cuestión. Wow, es difícil. Entonces, un diácono podría ayudar con eso. Un diácono, los diáconos pueden ayudar en muchas otras áreas. Y nuevamente, la distribución de ayudas económicas. Qué bueno en este tiempo de la pandemia que las iglesias locales han podido ayudar a muchas familias, ¿verdad? O sea que Dios usó a la iglesia local de ustedes para bendecir a muchas familias que no tenían ingresos. Y ahora, ese ministerio es un ministerio diaconal. Es un ministerio en donde los diáconos deben estar ahí apoyando completamente en ese ministerio. Para que los pastores no tengan que velar tanto por ese asunto de manera muy cotidiana, ¿cierto? Pues también todo esto es con el fin de ayudar a los pastores o ancianos a poder enfocarse en el ministerio de la oración y la palabra. Como mencioné, la parte legal, el pago de los servicios, la distribución de ayudas económicas, pueden servir como miembros de la junta directiva también, y cualquier otra necesidad administrativa o de económica. Los diáconos deben estar ahí apoyando. Y en Hechos 6 vemos que eso va a ayudar a que la iglesia crezca. Nuevamente, no es lo que solemos leer en los libros populares de cómo hacer que la iglesia crezca. Pero hermanos, detrás de cualquier buena iglesia hay un liderazgo de diáconos que está apoyando allí fielmente con cosas que nadie jamás va a saber, o muy pocos van a saber. Con el fin de promover la unidad de la iglesia y su crecimiento. Y yo oro por esta iglesia para que pueda seguir creciendo en estas cosas pequeñas que nadie va a ver. Porque ahí va a haber un crecimiento de la iglesia al ver que Dios está obrando para que haya diáconos entrenados, probados y fieles a la palabra de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, quizás algunos dicen, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues tiene que ver con el apoyo que la iglesia necesita tener hacia los diáconos también. Debemos orar por ellos, que puedan servir con gozo. Si nadie reconoce su labor, que puedan estar gozosos en el Señor por el ministerio que Dios les ha dado. ¿Cierto? Debemos animarlos también, porque nuevamente una palabra en el momento adecuado anima mucho. Hermano, gracias por su servicio. Yo estoy orando por usted y yo le doy gracias a Dios por lo que está haciendo usted por la gracia del Señor. Sí, esas palabras animan muchísimo. Y toda la iglesia debe orar por los candidatos para el diaconado y orar para que haya más. ¿Cuántos diáconos debe haber en esta iglesia? No lo sé. No lo sé. Y de hecho no sé cómo escogieron 7 de la primera iglesia. No sé. Pero creo que el número 7 no tiene que ser. Sino que conforme a la necesidad y conforme al número de hombres calificados para ser diáconos, vamos a ver ese ministerio crecer. Y va a ser de mucho apoyo y mucha bendición. Ahora, cuando miramos estos requisitos, Ahí, tanto de mujeres en el 11, miremos eso rápidamente. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Pues a todas las mujeres deben aplicar estas palabras, ¿cierto? Igual todo hombre de la congregación debe aspirar a tener estas cualidades, porque ¿saben qué? Realmente no son fuera de este mundo. Son cualidades que cada cristiano o cristiana debe tener en su vida. De ser, tener dominio propio, de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, de ser honestos, no calumniadoras, calumniadores, etc. Entonces, todos podemos mirar lo que está aquí y decir, Dios, con tu ayuda, yo veo en mi vida algunas falencias, pero con tu ayuda voy a trabajar en eso. Y finalmente, si alguien está aquí que no ha conocido a Cristo, pues esta prédica no va a tener mucho sentido si usted no reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Pero qué bonito lo que vemos ahí en el 16, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y siempre hay una invitación abierta a recibir a Cristo. Es por la sola fe, por la sola gracia, solo en Cristo para ser salvos de todos nuestros pecados, para empezar a vivir como Dios quiere, para tener la salvación asegurada en Cristo y empezar a vivir para su gloria en todo aspecto de nuestra vida. Oremos. Padre, venimos ante ti esta mañana muy agradecidos contigo, Padre, por tu palabra. Sabemos que este mensaje, Padre, tiene que ver con un grupo específico de la iglesia, pero tiene que ver con toda la iglesia también. Porque este ministerio del diaconado es tan importante, Padre, y lamentablemente muchas veces no pensamos en él o no oramos por este ministerio, Padre, porque sencillamente es algo que no está en nuestro radar espiritual. Pero oramos por esta iglesia, Padre, que tú en tu misericordia levantes hombres fieles para servir como diáconos. Padre, que tú permitas que haya un equipo, un grupo, Padre, una pluralidad de diáconos en esta iglesia para apoyar la obra del Evangelio aquí, Padre, de manera muy práctica. Ayúdales a crecer, Padre. Ayuda a todos los hombres a crecer en su vida para que todos puedan ser considerados, por lo menos, para este ministerio. Y oramos, Padre, que los que tú quieres nombrar, que puedan servir para tu honra y gloria con mucha humildad, Padre. Que tú los uses. Y oramos, Padre, que esta iglesia pueda ver tu obra sobre ella, Padre, en todo aspecto, sobre los ancianos, sobre los diáconos, sobre la membresía, Padre, que puedan ver la importancia de servirte a ti en todo, Padre, sin buscar el reconocimiento de los hombres, sino buscar tu aprobación en todo. Y, Padre, queremos orar, si alguien está aquí y no ha conocido a tu Hijo, Padre, que hoy sea el día de salvación y que pueda ver a Cristo como su único Señor y Salvador. Gracias por lo que tú has hecho, nuestro Señor Jesús, lo que tú has hecho por nosotros al entregarte, al ser sepultado y al resucitar y al ascender a la diestra del Padre. Padre, gracias te damos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga grandemente y estaremos orando por ustedes.